Hola, soy Bonnie. Soy el primer bot de familia en presentar un programa de radio. Bueno, ayudan para la Tri Laura Otón, cuando podría estar haciendo su compra de la semana o buscando información para el trabajo de lengua. En fin. Hoy tienes que quedarte todo el programa. Vamos a hablar de cómo ayudar a la pareja cuando pasa por problemas con Teresa Suárez. De educar a tu hijo a través del deporte con Francisco Castaño Mena. Haremos un curso rápido de seguridad en internet con Mario Zavala. Descubriremos una nueva app para facilitar la economía de las familias numerosas más de tres. Y con Sofía Gonzalo, descubriremos el lado bueno de las redes sociales. Aquí empieza Podcast 5 de Hablar en Familia. Hola, Amparo.
¿Qué tal, Bonnie?
Hola, Laura.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bonnie? Pues nada, empezamos. Dale.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Bueno, hemos empezado muy psicodélicos, ¿eh, Amparo? ¿Has visto cómo se ha puesto Bonnie, eh? Se ha
Oye,
puesto
me encanta.
¿Sí? ¿Te ha gustado?
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, iremos probando, porque esto de los bots de familia, como no está muy desarrollado, pues lo tenemos que ir nosotros también testando. Pues nada, ya ves que Bonnie nos ha contado lo que tenemos en este menú del día, en Hablar en Familia, siempre pensando, intentamos pensar un poco en todos.
En padres en apuros, en madres que buscan solución a esas pequeñas piedrecitas que nos vamos encontrando en el camino. Queremos también compartir preocupaciones y sobre todo las alegrías. A todo eso venimos.
Pues nada, si te parece, Amparo, empezamos sin más.
Laura, hoy hablamos de celebrar el amor. Celebrar el amor es bonito y es necesario. Nos recuerda qué es lo verdaderamente importante en la vida. Hay, sin embargo, muchas formas de hacerlo, aunque en los últimos días parece que todo nos lleva a celebrarlo regalando cosas materiales.
Sí, además hoy queremos dedicar esta entrevista pues a todas aquellas parejas que están luchando por salvar su relación, por curar una herida que parece a veces imposible de sanar cuando estás en el centro, en el epicentro del problema, o por no conformarse con estar regular, porque lo que quieren realmente es estar fenomenal. Y para ello, Amparo, pues estamos súper contentas porque hablamos de nuevo con nuestra terapeuta familiar de cabecera, que es Teresa Suárez. Ella sabe mucho de heridas de pareja y de cómo superar la crisis. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son las principales dificultades por las que una pareja acude a tu consulta?
En la mayor parte de los casos es un problema de comunicación, que no entiende lo mismo con las mismas cosas. Y aquí es muy impresionante porque cosas que cuando llevas tiempo acompañando a parejas te parecen evidentes, no lo son para la mayor parte de la gente. Por ejemplo, que hablamos idiomas distintos.
Nosotras y ellos, ¿no?
Pero con una dificultad más grave, y es que no es que hablemos uno ruso y el otro chino, que entonces sería evidente, ¿no? Sino que utilizamos las mismas palabras que suenan de la misma manera, pero significan diferentes cosas. Y con el tiempo nos sentimos poco entendidos y vamos guardándonos estas cosas. Yo digo que las metemos en un melón, las enmelonamos. Y ala, a la habitación de los melones. Otra cosa de la que no hablo, porque ¡y, mal rollito! Si hablo de esto, mal rollito, a la habitación de los melones. Y llega un momento en el que voy a ver qué hay en la habitación y me aplasta, porque hay tanto ahí dentro, tanto que no entiendo o tanto que me ha hecho daño, pero bah, es poca cosa, ¿para qué lo digo? Pero se va guardando y va generando una distancia. Dice una amiga mía que cada cosa que no compartimos es como un ladrillito que ponemos en una pared, cemento y ladrillo, pero no para construir, sino para separar. Y al cabo de un tiempo, a veces sin una gran pelea, sin una gran discusión, uno dice, ¿quién tengo al lado? A ver qué miro por encima del muro. Y hay una distancia descomunal que produce mucha pena porque es la apuesta que hemos hecho en la vida, el compañero o la compañera de mi vida, y eso produce mucha tristeza.
Teresa, la buena noticia es que la comunicación se puede trabajar, ¿no?
Claro.
Que yo esperaba que me hablaras de problemas como muy gordotes, ¿no? Y sin embargo has hablado de la comunicación como el gran problema, pero esto se trabaja.
Sí. Además tenemos una ventaja los humanos, que todo lo que aprendemos mal lo podemos desaprender. Desaprender es más difícil que aprender, pero se desaprende todo. Entonces, si hemos aprendido mal a comunicarnos, podemos desaprender esos errores en la comunicación y aprender a comunicarnos. La cuestión es buscar un lugar adecuado, un momento adecuado, darle el espacio adecuado. Luego es verdad que también vienen cosas más graves, como dices tú, por ejemplo, infidelidades, por ejemplo, el construirse infidelidades de todo tipo, infidelidades reales, físicas, diríamos, pero también emocionales, que yo me he casado con el golf, o me he casado con mi trabajo, o con el éxito, con el reconocimiento, y uno de los dos va generando una distancia. Y el otro a veces ni se da cuenta porque está muy metido en el mundo de los quehaceres. Otra, además de las dificultades en la comunicación y de infidelidades, son el que muchas veces dos personas espléndidas que tienen unos niños han dejado de ser una pareja y se han convertido en unos papás fenomenales. Y desaparece la pareja como lo que sustenta una familia y aparece una empresita familiar con dos empresarios que se quieren mucho y unos productitos monísimos que están muy bien criados. Pero desaparece el amor, que es lo que tiene que sostener a esa familia. Qué Eso también genera mucha pena.
Qué bien lo cuentas. Es que la verdad, y según te quiero interrumpir todo el tiempo porque, claro, yo quiero preguntarte, porque hablas de falta de diálogo, es verdad que no hay comunicación, pero yo también he visto muchas parejas discutir por todo lo contrario, porque no se guarda nada. Es decir, porque se dice todo. Es decir, no callas nada, sino que echas en cara todas estas cosas que tú estás diciendo. Eso también es un problema y al final te desahoga en el momento, pero se va acumulando una distancia, ¿no?
Porque es no saber comunicar. Eso es comunicar mal. Hay que distinguir de gente que dice, yo es que soy muy sincero o muy sincera. Y un amigo mío dice que hay que distinguir entre la sinceridad y el sincericidio. Que hay gente que es directamente sincericida. Digo, tú no eres sincera, tú eres sincericida. O sea, ¿qué paleta iba tu hermana en la boda el otro día? Es un acto de sincericidio. Porque no construye, no sirve para nada, te desahogas o te enfadas y le sueltas, pues mira lo que hizo tu madre, tu hermana o lo que hiciste tú, pero no construye. Para poder hablar, yo tengo que buscar un lugar adecuado y a mí me parece preciosa la imagen porque yo la intento hacer con mis pacientes y es apasionante. Es entrar físicamente, intentar entrar físicamente en el corazón del otro. No qué está diciendo con las palabras, que es importante, sino qué es lo que le hace decir eso que está diciendo. Porque no es mi enemigo, quiere ser feliz igual que yo, no tiene nada contra mí y la legitimidad que yo me reconozco para equivocarme se la tengo que reconocer a él o a ella también, la misma. Dado que no es mi enemigo, que se puede equivocar como todo el mundo, necesito entender qué es lo que dices. Luego puedo decir, no estoy de acuerdo, no me parece bien. Pero si lo entiendo, yo podría delante de cualquiera defenderlo. Uh-huh. Solo que no me parece bien, no tiene por qué.
Teresa, ¿cuánto tiempo cuesta que una pareja se reconcilie? Una pareja que acude a tu consulta del Centro Raíces de Madrid con un problema o pensando que lo suyo no tiene solución, ¿de cuánto tiempo hablamos?
Depende. Por ejemplo, una terapia sexual suele ser muy poquito tiempo, 10 sesiones, más o menos. La verdad es que no se debería distinguir una terapia sexual de una terapia de pareja, porque toda terapia es de pareja y toda terapia es en cierto modo sexual porque somos personas sexuadas. Pero cuando la dificultad es más inicialmente sexual, si no hay detrás un problema educativo, que a veces lo hay, suele ser una cosa rápida. Una terapia de pareja, pues normalmente 2 años, 3, a veces 4. Cuando alguna pareja va muy deprisa, y las hay, que mejoran, oye, que van para arriba, con una línea ascendente recta, a mí me preocupa. Y entonces les digo, pienso, les tengo que poner una trampa para que se peleen muchísimo. Y entonces les hago caer en alguna trampa y tienen una bronca estupenda. Y entonces ellos aprenden a salir de esa bronca. El otro día me escribía una paciente a la que quiero muchísimo, que está de alta desde hace mucho tiempo, y dice, sigo teniendo mis dificultades, pero salgo sola. Perfecto, de eso se trata, de que uno adquiera herramientas para poder salir, porque la vida está llena de momentos apasionantes con sus dificultades.
Has hablado del sexo también. A veces, o sea, yo creo que va unido completamente como matrimonio, como pareja, pero hay quien piensa todavía que el sexo puede ser la solución a los problemas de pareja. ¿Esto cómo lo manejas tú con los pacientes que llegan así?
Yo creo que si no se comparte intimidad emocional, si yo no me comparto en lo que sueño, lo que me da miedo, lo que deseo, lo que me preocupa, en mi intimidad, es muy difícil que comparta bien el cuerpo. No que no tengamos relaciones más o menos satisfactorias, sino que no lo comportamos bien del todo. Es decir, que no se produzca un placer a todos los niveles. Y eso no une, separa. Entonces, unas espléndidas relaciones sexuales unen, pero tienen que ser espléndidas, no solo espléndidas desde el punto de vista físico, sino psicológico y espiritual a todos los niveles. La gente no entiende que tiene que ser placer espiritual, pero tiene que ver a cuando yo te tengo entre mis brazos, me conmuevo y me llena de placer pensar que estoy construyendo contigo, que doy la vida por tu alegría, que quiero que disfrutes hasta a tope. No solo que estoy descansada, que es rico poseer y ser poseído, que me relajo, que sería más el aspecto psicológico, sino todos los deseos que tú tienes en el corazón de cosas bellas, grandes o preocupaciones, yo las estoy abrazando, abrazándote tu chicha, tu cuerpo, ¿no? Y eso es apasionante. Eso sí que une. Un intercambio, como yo le digo a los chicos en la universidad, le digo, vosotros no tenéis relaciones, vosotros intercambiáis fluidos que se hacen un momentín. Yo hablo de una cosa mucho más trabajosa, pero muchísimo más apasionante.
¿Y qué te dicen cuando les dices eso?
Se parten de risa. Y claro, cuando yo le digo que una mujer, estamos yendo para otro tema, pero bueno, cuando le digo que una mujer tarda 45 minutos en llegar a estar, a conectar con su propio cuerpo, a llegar a poder excitarse bien, me dicen, ¡hola, hola, hola! ¿Qué me van a decir? Claro, si ellos en 45 minutos tienen tres en el capó del coche, en el ascensor o en el prado. Pero ellos hablan de otra cosa distinta. Yo hablo de quererse, no de intercambiar. Un momentito. Cuando entienden que existe una posibilidad de algo apasionante y más grande, son los primeros que dicen, me lo pido,
claro.
Lo quiero.
Y además eso es lo que hace construir que las parejas no tengan que pasar pues por tu consulta. Es así, fundamental, claro que sí.
Teresa, decíamos al principio que íbamos a dedicar esta entrevista a esas parejas que están peleando el futuro de su relación. ¿Qué pasa cuando los dos asumen que necesitan ayuda, pero solo uno de los dos está dispuesto a ir, por ejemplo, a tu consulta? ¿Hay algo que se pueda hacer?
A mí me parece, hago un inciso un poquito antes, que es la figura del tercero es imprescindible. El tercero no siempre es un terapeuta. El tercero a veces es un amigo, a veces es un sacerdote, a veces es una amiga, a veces no siempre. Cuando el tercero es un terapeuta y uno de los dos no quiere ir, nosotros trabajamos con el que quiere ir. Y normalmente este va cambiando. Y muchas veces lo que vemos es que el que cambia produce, entre comillas, como envidia en el otro, que le ve más libre, más capaz de entender, más protagonista de su propia vida, más buscando momentos de intimidad, y el otro dice, me estoy perdiendo algo, ¿puedo volver? Eso pasa con bastante frecuencia.
Qué interesante, Teresa. Y también en esto de las relaciones de pareja, cuando dejan de funcionar, parece que se ponen límites, ¿no? Siempre te dicen la crisis de los 10 años, luego está la crisis de los 15, luego está la de los 20. Pero la realidad es, ¿existe, o sea, se puede poner una cifra para que el amor y las ideas de pareja aparezcan? ¿Hay un, no sé, una luna de miel que dura más y de repente aquello se pierde?
En cierto modo sí que hay etapas, porque parece que la novedad nos mantiene un poquito más despiertos y la rutina pudiese como absorbernos, atraparnos, ¿no? Depende de lo que se cuidan las parejas. Sí que hay una edad bastante, se ve con bastante frecuencia, tanto en hombres como en mujeres, que es lo que se dice, la edad de los 40, ¿no? Esto sí, es súper extraño, yo no dejo de sorprenderme, y llevo 20 años en esto, cómo personas con una relación estable, bonita, bien, de repente ponen en cuestión todo, y en vez de ponerlo en cuestión para cambiar, para buscar cosas mejores, para estar más mejor, como digo siempre, si se puede estar más mejor, no hay que estar más peor, en vez de buscar esto, cortan y se largan. Eso es una cosa extraña, este mecanismo. Porque lo normal es que cuando una cosa nos importa mucho, pensad en el trabajo. Si tenemos una dificultad, ¿cómo nos ponemos todos juntos a luchar, a buscar, a conseguir? Y aquí que uno dé carpetazo, yo le diría a todo el mundo, nunca carpetazo. De verdad que se puede siempre. Porque además, los dos tenemos ganas de ser felices, a los dos nos importa. No es que uno quiera machacarte, el otro no es tu enemigo. Insisto, el otro quiere también. Lo que pasa es que metemos el pie en el agujero siempre de la misma manera. Otra vez hemos vuelto a atrapar el pie en un hoyo enorme. Otra vez. Pedir ayuda e intentar buscar esto, ¿no? También nos sucede una cosa, que cuando vemos dificultades tenemos la tendencia a pensar que las heridas que tiene que sanar mi marido. Madre, las que tiene que sanar. Si yo te contase, o mi suegra, o mis hijos, pero no las que tengo que sanar yo, que en definitiva es lo único que puedo hacer, porque yo no puedo cambiar a nadie, solo puedo cambiarme yo. Pero si cada vez que pienso en una herida pienso en la de los demás y no en la mía, es como si tuviese la mano sangrando y pretendiese ponerle a otro los puntos, ¿no? Perdona, me doy los puntos yo primero, ¿no?
¿Se acabó el amor? ¿Eso existe? ¿Se puede acabar el amor?
Depende de lo que se llame el amor. El amor es una decisión. Yo decido quererte. Se puede acabar el enamoramiento, esa pasión arrebatada. Y hay mucha gente que está enamorada del hecho de estar enamorado. Está enamorada del gustillo, que es estupendo, que produce el enamoramiento. Pero muy a menudo, algunas parejas que vienen porque ha desaparecido esta pasión inicial, este enamoramiento, y dicen, vamos a ver, vamos a dejarlo. Cuando se hace un trabajo con ellas, entienden que hay algo más gustoso y más apasionante todavía que este enamoramiento tan rico, que es el querer, querer querer, el decidir querer, porque ahí también nos encontramos con una libertad estupenda. Eso no depende de que me venga este enamoramiento, que me viene, no sabemos cómo, del cielo, sino que yo lo decido.
Lo que estás diciendo es muy contrario a lo que nos llega de todas partes, ¿no? No estás hablando de emociones o de sentimientos, estás hablando de la voluntad.
Sí, y además lo que es más bonito de mi trabajo, yo a veces me voy a casa y digo, ¡ay, que no me olvide, que no me olvide lo que acabo de ver! Porque es apasionante. Es que dos que están totalmente distintos desde este punto de vista de la emoción, estos dos, cuando deciden empezar a hacer cosas para construir esta historia, este quererse juntos, cuando lo deciden, vemos cómo van los sentimientos van cambiando. Y luego ves una mano que se pone en la pierna del otro. ¡Ay, ya ha pasado! ¡Ya ha pasado! Poco a poco, el brillo de los ojos, no que uno decide darte un beso, sino que está esperando a ver cuándo llegas, que le quiero dar un beso. Misterioso es que nosotros empezamos a movernos con la inteligencia, porque tenemos una historia que no queremos perder, dando pasitos como gestos de voluntad, lo pequeñitos que podamos, dependiendo de nuestras fuerzas, y eso hace que la emoción se vaya pegando, que vaya teniendo cada vez más ganas y que me vuelva a reenamorar apasionantemente.
Bueno, hemos tomado muchas notas, Laura.
Bueno, muchas notas. Si nos quedaba preguntar, ¿alguna vez, o sea, yo me quedo con la frase que has dicho, que siempre, siempre hay una posibilidad, por pequeña que sea, pero ¿has recomendado en alguna ocasión la separación?
Sí, 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 pocas veces. Yo diría, por ejemplo, en 20 años, a lo mejor 3 o 4 veces, muy poco. Pero sobre todo si hay violencia, si hay mucha violencia, sí. O por ejemplo, cuando el proyecto común no es un proyecto común.
Bueno, pues nos quedamos con todas estas cosas, las vamos a procesar, las vamos. Además, esto es genial, porque como es un podcast, te lo puedes poner y te lo puedes poner y te puedes tomar y puedes tomar apuntes. O sea, que no se queda, ¿verdad? No es como esto que no está en cope.es y lo podemos reescuchar varias veces, porque Teresa Suárez, la verdad que cada frase que lanzas es como un dardo ahí para quedarte pensando. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y si nos lo permites, pues te volveremos a llamar, ¿verdad que sí, Amparo?
Hombre. Si ella nos deja, la traeremos.
San Valentín, en vez de regalar cosas, como la otra vez, regalamos tiempo.
Sí, señor. Sí, señor.
A querernos.
Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. Siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile, stavolta non ti lascerò, mi baci piano ed io torno ad esistere e nel tuo sguardo.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Bueno, hay que decir hoy, Amparo, que la playlist del programa la han elegido nuestros niños, ¿eh? Por un lado mis niñas y por otro lado tus chicos también.
¿Y que Ed Sheeran gusta tanto en tu casa como en la mía?
Bueno, es que está loca. Lo que pasa es que dije, vale, Ed Sheeran, pero con un condicionante, que también sea con Andrea Bocelli, porque sabes que ha hecho muchas versiones y entonces ahí hemos negociado.
Pusiste tu toque.
Sí, sí. Bueno, pues atención a esta cita. La educación también es un arte, no solo eso. Hacerlo bien está al alcance de todo el mundo. Existen un montón de trucos para educar a los niños y las niñas desde que son pequeños. Pues en realidad con la educación pasa lo mismo que con la bici. Una vez has aprendido cómo funciona, lo único que necesitas es seguir practicando. Tener un hijo no nos convierte en padres experimentados ni en perfectos educadores. Debemos formar para educar y emplearnos al 100% para hacerlo lo mejor posible. O al menos que la forma que lo hagamos nos dé el resultado que esperábamos. Y esta cita no es mía.
Esta cita no es nuestra, pero encaja a la perfección con la filosofía de hablar en familia. ¿Quién lo ha dicho antes que nosotros?
Pues es de Francisco Castaño Mena, que acaba de editar un libro que se llama La mejor medalla, su educación, de la editorial Grijalbo. Hola, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estamos?
Oye, muchas gracias por acompañarnos y por darnos estas pistas tan interesantes en tu libro.
Este libro, Francisco, se presenta como una guía para educar a nuestros hijos con el deporte. No se trata tanto que hagan deporte, sino que utilicemos el deporte para su educación. ¿Digo bien?
Pues perfectamente. Yo creo que resume un poco la filosofía del libro, ¿no? Muchos niños y niñas hacen deporte fuera de lo que es el horario escolar. Yo creo que hay un 70 o un 75%. Entonces, bueno, utilicemos este deporte que hacen, que lo importante es que se diviertan allí, para educarles y extraer todo lo mejor que tiene. Todo lo que aprenden en el deporte, que lo puedan extrapolar a la vida cotidiana.
Tú tienes, Francisco, una amplia experiencia viendo lo que el deporte puede aportar a chicos y chicas, ¿no? ¿Cuántos niños de los que han pasado por tus aulas o de los que has tratado, podríamos decir que el deporte les ha salvado la vida?
Bueno, yo creo, en el aula donde trabajo, en el aula Huberta, que es donde van los chicos y chicas que se comportan mal, lo hacíamos todo a base del deporte. Y yo creo que era, es lo que la misma filosofía del libro, ¿no? ¿Les ha salvado la vida? Yo no sé si les ha salvado la vida, pero sí que han aprendido muchas cosas a través del deporte, ¿no? El esfuerzo, la perseverancia, el compañerismo, las cosas de las que hablo en el libro y las claves que doy en el libro para poder hacer que eso se extrapole, porque hay una cosa importante que también me gustaría dejar, otra idea del libro, es que no solamente por el hecho de hacer deporte ya aprenden esos valores y los sacan fuera, sino que los padres, educadores, entrenadores, pero sobre todo los padres, hemos de tener estrategias para que lo extrapolen fuera, como hemos dicho.
Has enumerado algunos de esos valores, ¿no? Porque en todo el libro hablas del deporte como hilo conductor para valores que luego, bueno, pues van a tener que aplicar en la vida, ¿no? Algunos nos has apuntado, pero es verdad que yo le decía antes a Francisco, no hay que contar todo el libro porque se trata de que, bueno, pues que la gente de alguna manera lo descubra también, ¿no? En la intimidad de su casa, ¿no?
Bueno, yo, claro, hay que contar el libro, la idea es que la gente lo descubra, pero ayer que hice la presentación, vinieron varios personajes de los que entrevistó en el libro, entrevistó a deportistas de élite, jugadores del Madrid, periodistas, ciclistas, y estuvimos cenando con Purito, que además de ser ciclista profesional y demás, y vino a la presentación, es amigo personal, y claro, y decía... Y dices que además una vez te lo has leído, te viene bien el libro porque tienes un apartado, o sea, no has de tener una continuación, puedes leerte un apartado o una entrevista o un detalle cuando te surge un tema para poder aplicarlo con tu hijo, ¿no?
Como una guía, ¿no? Una guía a la que recurrir, sí.
Una guía a la que recurrir, que no es un libro para leer y dejarlo, no es un libro con grandes estrategias educativas y gran filosofía, sino que es un libro, o he intentado hacerlo con un lenguaje cercano, que se pueda leer fácil, y que además la gente se siente identificada, ¿no? Porque hablo de muchas anécdotas, cosas que pasan. Pues yo tengo dos hijos, soy profesor, tenemos asesoría familiar donde vienen familias con problemas con los hijos. Entonces, un poco cuento anécdotas y tal para que la gente se siente identificada y cómo trabajar ese aspecto, ¿no? Bien sean valores, bien sean normas, bien sea responsabilidad, bien sea cualquier otro aspecto, ¿no?, de la educación.
Francisco, pero antes comentabas que por el hecho de practicar un deporte, eso no quiere decir que ya estemos aprendiendo o interiorizando valores como pueda ser la disciplina, el esfuerzo, que depende también de cómo sean esos entrenadores, esos padres. Los padres tenemos mucho trabajito también que hacer. Si tuvieras que hablar de los errores que más cometemos los padres, pues por ejemplo, cuando vamos a ver a nuestros hijos jugar en un partido o cuando vuelven de un entrenamiento y llegan a casa? ¿Qué cosas solemos hacer mal?
A ver, se hacen muchas cosas...
Hacemos muchas bien, ¿eh? Hacemos muchas bien.
Eso iba a decir, hay algunos padres que hacen muchas cosas mal y pocas bien, hay algunos otros padres que hacen muchas cosas bien y algunas mal, todos nos equivocamos. Yo tengo un hijo y a lo mejor estoy bregando con él y mi mujer está detrás y me dice, ahí va, el educador, ¿no? Claro.
No, pero en plan constructivo, ¿no? En plan constructivo. Todos hacemos cosas bien, pero cosas sí, que podemos mejorar. Porque yo he ido a muchos partidos y metemos la pata en muchas cosas, ¿eh? Que sí, todos llevamos un entrenador dentro y a veces deberíamos controlarnos un poquito.
Yo creo que hay un problema que es genérico, no tiene nada que ver con el deporte. De hecho, yo vuelvo a repetir, hacer hincapié que el libro es un libro de educación, ¿vale?, que es para dar estrategias a los padres que se pueden aplicar en cualquier otra disciplina. Pero hay un error genérico en la educación, que es la sobreprotección de los hijos. ¿Qué es sobreproteger? ¿No? Pues no dejar que se equivoquen, evitar que sufran, solucionarles todos los problemas. Entonces, claro, cuando un padre o una madre es sobreprotector y su hijo juega al fútbol, al baloncesto o en cualquier deporte, ¿no? Y no lo sacan o le gritan, ¿no?, como estamos intentando sobreproteger, que no sufra, que sea el mejor. Claro, aquí las reacciones de los padres son erróneas, ¿no? Yo creo también que otro de los errores que cometen los padres, la sobreprotección es genérica, otro es que queremos la competición, es el fin, ¿no? Es un fin. Y yo pienso que en educación la competición se ha de trabajar como un medio de aprendizaje, que aprendan a ganar, que aprendan a perder, que aprendan a que se preparan muy bien una cosa y luego les sale mal, que pues claro, y yo creo que esto es la competición. Y los padres tenemos que entenderlo así. Entonces, si es el fin, si un padre lo toma como un padre o una madre, lo toma como el fin, pues claro, va a hacer cosas para que su hijo gane, ¿no?, tenga ese fin y llegue a la meta, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es errores. Y luego hay una cosa que es la educación. Hay la educación que tienen los padres. Y me gustaría decir una frase de Umberto Eco, que es muy importante para mí, que refleja un poco esto, y es que nosotros somos lo que nos enseñaron nuestros padres cuando no nos enseñaban nada. Lo que quiero decir, si un padre se comporta así, si una madre se comporta así, en un campo hace esto, luego que no se asusten si el hijo se comporta así, porque los están viendo.
Somos un ejemplo, eso está claro. Además, hay un decálogo en el libro que me ha parecido también muy interesante, pero insisto, no lo vamos a destripar. Francisco, el que quiera, que busque en el libro ese decálogo. Yo quería preguntarte, porque es algo que yo creo, vamos, yo por lo menos mea culpa, lo digo como madre, lo hago. Es decir, es verdad que el deporte y los estudios, además es una cosa de la que tú hablas en el libro, tienen que ir de la mano, ¿no? Entonces, es algo fundamental. O sea, saben que tienen que hacer deporte, pero también tienen que estudiar. Entonces, eso de castigar sin fútbol, sin judo, sin gimnasia rítmica, porque no apruebas, eso yo creo que no parece lo mejor. Pero a ver, ¿cómo manejamos el problema?
A ver, lo primero es, cuando un niño no aprueba, es porque no estudia. Y yo no puedo castigar a un niño porque no apruebe. Ya. Esto no tiene nada que ver con el libro. Yo lo que tengo que conseguir es que estudie. Porque claro, un niño, el trimestre, si apruebas te compro no sé qué. O si no apruebas, no vas a fútbol. Y el niño hoy está pensando en lo que tiene ahora, no se acuerda del trimestre. Lo que tenemos que hacer es, una de las cosas que enseña el deporte es hábitos de cada día a una hora, ponerte a hacer los deberes, y los padres tenemos que estar, no pendientes, no encima, los tiene que hacer él, pero sigue encargándonos de que él se ponga y que aprenda ese hábito. Entonces así dejará de suspender o aprobará o tendrá mejores resultados, ¿no? Porque esfuerzo es igual a resultado. Por otro lado, castigar. ¿Por qué no se castiga sin inglés? Yo pregunto. O sin ir a piano.
Claro. Debería ser incentivarlo de alguna manera, ¿no?
Claro.
No quitarlo,
más que incentivarlo, yo una de las cosas que explico en el libro es que el deporte es compromiso.
Ya.
Tu hijo o tu hija se ha comprometido con un equipo, aunque sea un deporte individual o con un club, a ir a entrenar. El mío hace ciclismo martes, jueves y sábados. Uh-huh. Y mi hijo, que está haciendo ahora segundo de la ESO y en las notas va bien, ¿no? No falta nunca ningún entreno, aunque tenga examen el día siguiente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que él ayer en la presentación también habló, me hizo ilusión, ¿no?, que quisiera hablar con 13 años, es que él dice que a él le enseñaba a organizarse. Claro. Y él sabe que a las 8 tiene que ir y tal, entonces, y no lo castigo sin deporte. Es que una de las cosas también genéricas de educación es que las consecuencias tienen que ser eficaces, no como revancha. Entonces, cuando un padre o una madre no es capaz o no consigue que su hijo haga alguna cosa, que apruebe, que tal, lo que haces es, pues ahora no vas a deporte como una revancha, ¿no?, para fastidiar. Y la consecuencia no debe ser para fastidiar. Una consecuencia en educación ha de ser que sea eficaz. ¿Cuál es el objetivo de la consecuencia? Que consiga que el hijo cumpla la norma. Entonces, sí, castigar sin deporte es un castigo, pero no surte el efecto, ¿eh?
Ya.
De hecho, no conozco a ningún hijo, perdona, ¿eh?, que castigado sin ir a fútbol haya probado después.
Ah, no, no, eso no funciona, ¿no? Está claro, claro, está claro. Bueno, la mejor medalla, su educación. Así se llama el libro de Francisco Castaño Mena, de Editorial Grijalbo. Francisco, se nota que eres asesor, orientador, que eres profesor de secundaria. Nos has dicho que he especializado en alumnos con problemas. Tienes otros libros también, pero bueno, este es una gran herramienta para acompañarlos en este camino. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en Hablar en Familia y te llamaremos, porque yo no soy como tu mujer, ¿eh? A mí me interesa mucho tu opinión.
Y a mi mujer también, ¿eh?
Gracias,
pues,
Francisco.
Cuando queráis, ya sabéis que me podéis llamar para lo que sea, de verdad.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
A vosotras.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Fíjate que me he encontrado con un artículo que me ha puesto todavía más alerta, si cabe, sobre esto de tema de Internet. Es del blog 13 Bits, que escribe el experto Manuel Moreno, que por cierto es colaborador de La Linterna, y explica que hay seis generaciones que conviven en la era digital. Y yo creía que esto era más fácil, pues no. O sea, no podemos entretenernos en todas. Os recomiendo un artículo que vamos a poner además en el enlace en la página del programa, en cope.es. Pero bueno, disecciona por año de nacimiento la generación silenciosa, que nacieron entre 1922 y 1944, la baby boomers, la generación X, los millennials, que los tenemos ya un poquito más trabajados, la generación Z, la generación alfa, en fin, que esto complica enormemente la manera de enfrentarse a Internet, complica nuestra relación con la tecnología, lo que esperamos, lo que buscamos y sobre todo lo que necesitamos, ¿no?
Pero nosotros con las cosas complicadas, Laura, nunca nos rendimos.
No.
Lo que hacemos es buscar a gente que sabe y que nos puede ayudar a entender. Hemos pedido a una experta en alfabetización digital como María Zabal. Le hemos pedido que nos ayude. María es autora del blog iWomanis, no sé si lo he pronunciado bien, María, donde nos das muchas pistas para no perder esta gran oportunidad que nos brinda la tecnología a pesar de las dificultades, pues para conectar más con nuestros hijos, para avanzar en la transmisión de valores y ayudarles en definitiva a que lo usen de la mejor manera posible.
Es que es una oportunidad, es que tenemos una oportunidad que padres de otras generaciones no han tenido, porque tenemos más maneras de conectar con nuestros hijos. Es verdad que es muy complicado, pero lo que tenemos que entender es que es una oportunidad para implicarnos en su crecimiento utilizando algo que a ellos les atrae. Entonces, creo que si lo vemos en positivo, en lugar de solamente con mucho miedo y con mucha prevención, vamos a avanzar mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora.
A mí me encanta cuando dices eso. A ver, yo no soy una chef 5 estrellas, pero mis hijos comen. Y con la tecnología tú dices que es igual. Así que explícanos cómo es eso. Porque
pues mira, a mí me llama mucha gente friki de la tecnología porque me gusta mucho todo el tema digital y utilizo mucho los dispositivos y las plataformas, los recursos digitales, ¿no? Bueno, hay un punto de verdad en eso, pero antes de ser friki o muy digital, pues es verdad que en el día a día lo que soy es madre y lucho muchas batallas, ¿no? Una de esas batallas es que no se me da bien cocinar, nada bien. Pero mis hijos comen y comen, como digo siempre, varias veces al día, incluso bien. Y cuando se me resiste algo, busco una receta. Cuando quiero quedar guay, les hago algo que sé que les va a gustar.
Te lo peleas, vamos.
Sí, bueno, pero efectivamente ellos, pues aparte de que yo cocine o no, pues me ayudan a recoger o a poner la mesa. En mi casa se habla, como en todas las casas, de modales en la mesa. Y yo hago los menús y yo planifico la compra. Y ellos entienden que aunque yo no cocine, yo decido lo que se come en casa, ¿no? Entonces, yo siempre lo comparo con la tecnología porque me encuentro con muchos padres que, como ellos consideran que saben menos del mundo digital, pues no se sienten preparados para intervenir en la vida digital de sus hijos, porque creen que los hijos saben más, o porque les supera. A mí esto de la tecnología me viene grande, me dicen muchos padres, sobre todo muchas madres, y entonces, pues como vamos muy deprisa, no tenemos tiempo, pues ya, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces, por eso lo comparo con el tema de la comida y la gastronomía, porque yo no sé cocinar, pero sé hacer muchas otras cosas que me ayudan a que en mi casa el tema de comer funcione. ¿no? Y se acompañe de una educación. Ahora hablabais con Francisco hace unos minutos sobre muchas cosas que tienen que ver con la educación y con los valores y con el acompañamiento. Y el reto que tenemos los padres, el verdadero reto, es incluir el mundo digital en esa educación que ya tenemos clara respecto a que lo importante es la persona y lo importante son los valores. Porque hasta ahora lo más frecuente es que los padres mantengamos el mundo digital un poco separado del resto de la educación, precisamente porque nos da mucho miedo, porque pensamos que sabemos menos, y entonces lo separamos. Y el mensaje para con los niños es, ojo con esto, ten cuidado con lo que haces, mira a ver lo que publicas, mira a ver si te va a hacer daño a alguien, ¿no? Estamos educando digitalmente desde el miedo, desde lo que no queremos. Mientras que en el resto de la educación educamos desde lo que decía Francisco, lo que queremos conseguir.
Como madre a ti en casa, ¿qué es lo que te resulta más complicado? Háblanos de cómo enfocas tú como madre alguno de los temas sobre el manejo de tecnología con tus hijos, ¿no? Alguno de los temas que no tengas del todo resuelto, de los que te cuesten.
Yo tengo 3 niños, el mayor tiene 13 y el más pequeño tiene 8. Cada uno es diferente en carácter y en edad. No tengo las mismas batallas con los 3, ¿no? Con algunos que son más de quedarse las horas muertas en un sofá, la pelea es el tiempo, el famoso tiempo de pantalla. Oye, despégate ya de Netflix o deja ya la tablet o no vas a ver más cosas en YouTube, por ponerte un ejemplo. Y hay otros que son más inquietos en lo que quieren encontrar y la preocupación o la batalla es más, oye, ¿por qué estás mirando esto? ¿No crees que eso te viene un poco grande, esto que estás viendo? Tú no tienes edad de ver esto, ¿no? Y con otros la conversación tiene más que ver con las relaciones reales llevadas a la pantalla, es decir, con alguien que le envía un comentario que a él o a ella le hacen daño o ellos comparten algo que puede estar haciendo daño a los demás. Entonces la batalla es muy amplia, yo me peleo muchos días. Es verdad que la batalla más obvia es la del tiempo, deja ya la Play, apaga el Spotify.
Pero no es la más importante, claramente.
Para mí no.
Claro, no es el tiempo que estén expuestos, sino a lo que están expuestos, ¿no? Un poco a colación de varias cosas de las que has comentado, hay mucha gente, que esto lo hemos hablado también con Juan Carlos Nieto, que nos acompaña en algunos programas, que también es experto en digitalización. Hemos hablado de que hace falta volcar tu tiempo en ellos. Es decir, eso lleva más tiempo, porque tú lo decías, tienes que estar encima viendo lo que están, comprobando lo que están viendo, controlando dónde se meten y tal. Y hay mucha gente que decide, pues no le doy un móvil, pues no le doy una tablet y tiene 14 años, porque así le evito el problema. Eso, yo también te he escuchado a ti decir que es llegar tarde y es llegar mal, ¿no?, de alguna manera.
Sí, yo creo que en general estamos llegando tarde a muchas cosas, incluso aunque les des un móvil a los 13 o a los 15, o aunque no se lo des, porque al final en todo lo demás empezamos a educar a los niños mucho antes, y en esto de la tecnología, que somos los padres los que ponemos la tecnología en sus manos desde el principio, con una tablet en la que juegan con apps y con una tablet o una tele en la que ven vídeos, en esa primera época, cuando son pequeñitos, nos preocupa el tiempo, y de repente cuando cumplen 12 o 13 y nos empiezan a pedir redes o móviles, lo que queremos es que no se metan en ningún lío y no hemos invertido en educarles, ¿no? Pero fíjate que aunque yo creo que efectivamente hay herramientas tecnológicas, llamémoslo control parental, que te pueden servir de ayuda para un poco para ejercer esta paternidad del siglo XXI, no es tanto, fíjate, estar pendiente de lo que están viendo en el momento en el que lo ven, o de ver por dónde ha navegado, o de mirarle los mensajes, como desde pequeños acostumbrarles a que de estos temas también se hable en casa, igual de con quién has estado hoy en el patio, qué has comido hoy en el cole, cuál es tu profe preferido, cosas así.
Normalizarlo, claro,
sí.
Igual que haces.
Es decir, ¿qué has visto en YouTube? Pues he visto a Minecraft, que comparte vídeos sobre Minecraft. Dios mío, ¿esto qué es? Y este señor, ¿y cómo habla? Y es joven. Porque de esa manera, si lo haces además desde que son pequeños, van naturalizando hablar contigo de estos temas. No te lo van a contar todo, especialmente en la adolescencia, porque no te lo cuentan todo, sobre todo. Claro. Pero hay que normalizar la tecnología, hablar sobre ella en casa, aunque solo sea hablar. Yo siempre digo que los padres siempre podemos encontrar 5 minutos de vez en cuando para leernos cualquier cosa. No digo empollárnoslo y sabérnoslo muy bien, pero tener una mínima idea y a la hora de la cena marcarnos un poquito de postureo y hacer como que sabemos muy bien esto de Snapchat o de las fake
news.
Que
a mí no me engañas, ¿no?
Como a mí no me pillas, sí, un poco ser nosotros también los gurús en
casa. Y de aportar criterio, que a lo mejor ellos saben la letra pequeña de cada aplicación, pero les falta el criterio.
Es que no se la saben.
Claro, sí, la pero bueno, aunque la supieran, lo que no tienen es el criterio, que es lo que podemos aportar nosotros. Yo quería decir, Laura, yo soy de las que retraso la tecnología todo lo que puedo, o sea, en casa se habla de todo, pero yo he retrasado todo lo que he podido el primer móvil, y no por evitar que se metieran en un problema, como acabas de decir, sino porque pienso que hay cosas más interesantes que ellos tienen que hacer a esa edad. Uh-huh. Eso no quiere decir que hayan usado mi móvil cuando han querido, que yo se lo haya prestado para hacer algo que le apetecía hacer y a mí me parecía interesante. Pero sí me parece que retrasar el móvil todo lo que se pueda tiene muchas ventajas, porque están en una edad...
llegan a otra madurez, pero es una decisión, yo lo digo siempre...
Sí, pero que como la has planteado para evitar problemas, es mi caso, y yo no lo he hecho para evitar problemas, sino porque he pensado que había cosas más interesantes en las que ellos podían invertir su tiempo, sin prohibirles que usaran nuestros móviles cuando lo han necesitado, les ha apetecido hacer algo con sus amigos.
Y además,
no
sé si estaréis de acuerdo que tiene que ser una decisión muy personal de cada casa. Es como en todo en la vida. Es decir, ¿tú a qué edad le has regalado el móvil? No, es que es tu decisión, es tu tiempo, depende cómo trabajas, cómo estás
en casa. El carácter de
¿no?
cada niño, bueno, es que nos la
encanta,
madurez.
Ahora nos encanta a todos opinar sobre todo el mundo.
Sí,
¿no?
sí.
Yo creo que, efectivamente, como dice Laura, es una decisión muy personal. Creo que depende mucho del niño. No solamente de cómo sea el niño, sino del número que ocupe ese niño en la casa, porque no va a ser lo mismo cuando le llega el móvil al primogénito que a un cuarto o a un tercero. No es lo mismo un niño muy responsable y tranquilo, que además hace mucho deporte y que es muy activo y tiene pandilla, que un niño solitario, un poco perezoso, un niño sin mucha vida social y sin muchas aficiones. Mi hijo mayor es el único que tiene móvil, no fue el primero de su clase, no fue el último. Y no vive demasiado pendiente de él porque efectivamente no es lo único que forma parte de su vida y sobre todo porque el móvil no le sirve para posicionarse mejor en su mundo real, ¿no? Al final, un niño más esclavo de Instagram es un niño que ya es, por ejemplo, popular y entonces cada like efectivamente le da un chute de autoestima mayor. Sin embargo, si no lo tiene, efectivamente. Entonces, al final, en los extremos es donde se mueven más los impactos, como si dijéramos, más negativos, que no necesariamente son siempre horrorosos, ¿no? Yo defiendo que cada uno decida, olvidándose de los prejuicios externos, cuando da ese móvil, que no da, o sea, no es lo mismo cualquier móvil, no, porque nuestros hijos nos piden un móvil no por el móvil en sí, sino por salir a la calle con el mundo en el bolsillo. Hay muchas cosas que pueden hacer con una tablet y tú se lo puedes demostrar y retrasar el móvil, ¿no? Pero efectivamente a veces es un elemento de pertenencia, pero luego se puede configurar de muchas maneras y un móvil que fuera de casa no funciona porque no hay wifi, no tiene 3G ni 4G, no es un móvil peligroso en ciertos sentidos, ¿no? Un móvil, si tú no le dejas móvil pero no le dejas estar en redes sociales y te aseguras de que tienes en casa los mecanismos tecnológicos para que él no se pueda descargar, por ejemplo, una app de red social, pues es un móvil para mandarse mensajes y tú puedes hacer una educación progresiva en el uso de ese móvil. Uh-huh. Que yo creo que es lo más importante. Pero nuestros hijos estamos muy acostumbrados a darles una autonomía gradual en la vida.
Y no lo hacemos con...
Y lo digital es, me preocupa el tiempo, me preocupa el tiempo, me preocupa el tiempo y de repente pumba, pum. Y cuando llevan un año con el móvil, como además leemos todos los días de todo, dices, un momento, ¿yo qué estoy haciendo? ¿No?
Sí, la verdad que es complicado. Además, hay un informe de Telefónica que ha salido hace muy poquito y hablaba que el 90%+ de los chavales son lo que llaman el mobile first, que es decir, móvil primero y único. Es decir, que solamente utilizan el móvil para entrar en Internet, con lo cual para ellos es que no es llamar, ¿no? Ese no es el problema. O sea, el problema es la puerta que tú le das para entrar en Internet y para la que tú no te has formado. Quería preguntarte, María, ¿los cursos de formación para padres son imprescindibles, son necesarios, ayudan?
Yo creo que lo que es imprescindible, necesario y obligatorio es que los padres asumamos que tenemos que ponernos un poquito las pilas, sumar un poquito de cultura digital por nosotros mismos que vivimos en un mundo conectado y por nuestros hijos para ser nosotros quienes les influyamos. Y lo que es necesario es que asumamos eso. Alguien lo puede solucionar formándose fuera, alguien lo puede solucionar leyendo de vez en cuando algo, un libro,
escuchando podcast.
Escuchando podcast, que es algo que es además muy útil y compatible con otras actividades.
Y siguiendo un blog como iWomanish, que nos encontramos ahí, iWomanish. A ver si lo decimos bien, iWomanish.
En iWomanish yo lo que trato es de hablar de temas que tienen que ver con familia y tecnología, en el lenguaje más sencillo que puedo conseguir, a veces explicando cosas complejas. Tratando de esta palabra tan de moda, empoderar a los padres para que sientan que tienen mucho que decir en casa sobre la vida digital de los hijos, y dándoles herramientas y recursos para que se sientan confiados en que pueden sacar muchas conversaciones digitales en casa, que están autorizados y tienen autoridad moral para poner condiciones de uso a la vida digital de sus hijos. Como digo yo siempre, dile a tu hijo que Internet no es gratis y que si hay Internet en su vida es gracias a ti. Porque esto es importante, el niño tiene que asumir que es menor. Ellos son conscientes de que tienen muchos derechos, pero también tienen deberes.
Sí, sí.
Y los padres somos los responsables, no solo de advertirles sobre los peligros, que entiendo que es muy importante, sino sobre educarles en valores para que sean las personas que el futuro que les espera necesita que sean.
Bueno, María, muchísimas gracias. Madre por encima de todo, lo has dicho tú. Experta en alfabetización digital y, bueno, te volveremos a llamar si nos lo permites porque yo creo que en esto tenemos que estar un poco todos pendientes y ayudándonos los unos a los otros.
Cuando queráis.
Muchas gracias.
A vosotras.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Laura, en casa no siempre salen las cuentas. Yo creo que...
No siempre, no, casi nunca.
Casi nunca, ¿no? Sí. El que más y el que menos... Cada mes tiene que priorizar, que tomar partido, que pensar en qué gastamos ahora, qué cosa dejamos para otro momento, qué podemos, qué debemos comprar, de qué cosa nos olvidamos. Y bueno, ya si tienes familia numerosa, pues ni hablamos, los gastos se multiplican. Ahora queremos contarte que alguien que ha pasado por estos pensamientos no se ha quedado simplemente en pensar, sino que se ha puesto manos a la obra creando una app para familias numerosas. Vamos a hablar con Sonia Ingelmo. Es madre de 3 niñas de 4, 2 años y 8 meses y ha creado Más de 3. Es una aplicación que puede ayudarnos con los números. Sonia, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bienvenida a Hablar en Familia.
Encantada de estar aquí.
Preséntanos en qué consiste esta aplicación. ¿Qué es Más de 3?
Bueno, Más de 3 surgió de pues lo que tú comentas, de la propia experiencia de no encontrar en una sola aplicación, vamos, en un solo medio, todas las ayudas, todas las facilidades de las que todo el mundo te habla cuando te conviertes en familia numerosa, que es, todo el mundo te dice que bien, ahora vas a tener muchos descuentos y muchas cosas gratis, y a veces cuesta encontrarlo. Entonces, Más de 3 lo que hace es englobar todo y dentro de una misma aplicación tenerlo al alcance del móvil, que hoy en día todo el mundo usamos móvil, y tenerlo todo unificado ahí, a nivel nacional.
Nos facilitas la labor, vamos.
Sí, o esa es nuestra intención.
Esa es la intención. Has empezado hace poquito, hace un mes. ¿Cómo vas? ¿Qué tal?
Pues la verdad que estamos muy contentos. Es hace un mes solamente lo que tú dices que acabamos de sacarla. Evidentemente no hemos esperado a que estuviesen 2.000 o 3.000 empresas inscritas, sino que hemos decidido directamente poner la app ya en el mercado desde el primer momento aunque hubiese muy pocas empresas y muy pocas ayudas a mano, porque queremos que las familias numerosas empiecen a aprovecharla a tope desde el principio, desde el minuto uno.
Oye, Sonia, ¿y cómo se te ocurre a ti esta idea? Yo me imagino que estarías ahí un poco como hemos empezado, ¿no? Dándole vueltas de esto no cuadra, sí. Esto no puede ser, no tiene que haber algo, tal, ¿no? De repente, ¿cómo fue? Cuéntanos.
Pues una noche en el sofá, pues eso, buscando ayudas y más ayudas y descuentos, y evidentemente pues moviendo Google, nuestro famoso Google, sí. Por todos los lados, y veías algún blog que te informaba en ciertas tiendas donde te hacían descuentos, aparte de los blogs, pues lo que son las federaciones y las asociaciones de familias numerosas, que son fabulosas y también nos informaban de descuentos, pero claro, la problemática venía de unificar todo, porque al final o estabas todo el día escribiendo, aquí he encontrado esto, aquí he encontrado lo otro, uh-huh. O se te olvidan, son cosas que se olvidan. Y pues me giré a mi marido y le dije, mira, o sea, esto yo lo voy a unificar en una app porque esto es una locura. Y me dice, bueno, pues seguro que ya hay algo. Y nos pusimos a buscarlo.
Esto me encanta. Yo te estoy imaginando ahí en el sofá con el pijama puesto. Además, yo no sé, bueno, es un comentario el que voy a hacer. A ver, un poco puede molestar a algún papi, pero sí que es verdad que nosotras somos bastante más realistas y como más de, venga, tira para adelante. Y ellos, por lo menos en mi caso, siempre me dicen, ya, pero puede ser que no. No sé, siempre ven, nosotras es como que no vemos, es decir, nos aventuramos y decimos, venga, para adelante. Y ellos siempre ven la parte, ¿sabes? Un poco negativa, ¿no? De alguna manera. Entonces, me estoy imaginando esta situación y por eso me hace gracia, Sonia. Y, oye, es una aplicación gratuita, ¿no? Es decir, nos la podemos...
Es una aplicación, sí, totalmente gratuita y sin ningún tipo de registro. O sea, es algo que para siempre hemos querido facilitar todo desde el minuto uno a las familias. Y totalmente gratuita, por supuesto.
Oye, ¿es gratuita? Entonces, ¿dónde está el modelo de negocio? Quiero decir...
Vale, nosotros sí que cobramos una pequeña inscripción anual a las empresas que se inscriben, ¿vale? Porque lo que hacemos es, aparte de aparecer en la app y en la página web, lo que hacemos es una publicidad de las empresas a nivel de todas nuestras redes sociales, de Facebook, Instagram y Twitter. ¿Por qué? Porque nosotros lo que fomentamos principalmente son las empresas pequeñas. O sea, empresas del día a día, una familia numerosa, uh-huh. Y empresas que incluso mejor ya están aplicando esos descuentos, pero no son conocidas y no se las ve, porque las grandes, H&M, no sé, McDonald's y demás, es que realmente las familias numerosas más o menos lo sabes, que existen esos descuentos. Uh-huh. Pero lo que incentivamos es las pequeñas empresas. Entonces, claro, la visibilidad para uh-huh. Esas pequeñas empresas es, pues eso, también es una ayuda. O sea, nos consideramos un intermediario y ayudamos a las familias y ayudamos. Tener esa visibilidad y de ahí viene.
Oye, Sonia, tú además trabajas fuera, quiero decir, ¿te da tiempo a todo? ¿Trabajas además fuera de casa? ¿Te lleva mucho tiempo?
A ver, evidentemente, el tiempo hay que gestionarlo muy bien, ¿no? Pero pues principalmente pues ahora mismo es verdad que se están echando más horas de las que a lo mejor en un futuro pues eche, pero sí que por las mañanas principalmente lo dedico pues a todo el lado de labor de investigación y de pues de encontrar empresas para la PP. Y pues, las tardes suelo estar con los peques disfrutando de ellos. Esta también es la finalidad, ¿no?
Efectivamente. Oye, ¿qué te dicen las marcas y sobre todo qué te dicen los usuarios? Porque ya tendrás ahí un poco de feedback, ¿no? Ya te van contando.
Sí. Es verdad que el boom pues ha surgido esta semana, con pues eso, apareció en los medios, y es verdad que hay un poquito de todo. Nos están dando la enhorabuena por muchos sitios, y hay gente que también al descargarse la app se espera encontrar de golpe ya 2.000 o 3.000 empresas, claro. Sobre todo las grandes, las ya conocidas, y es lo que te estamos tratando de informar, de que le hemos abierto sin tener todo cerrado, porque aparte que no es algo que esté cerrado, sino que constantemente vamos a ir actualizando, y porque queremos desde ya que las familias numerosas empiecen a conocer empresas que hasta ahora no conocían y que sí que ofrecen descuentos. Entonces, sí que, bueno, pues eso, hay un poco de todo. Y sí que yo creo que, bueno, pues empezarán a cambiar también los feedbacks de la gente esta que, bueno, pues que nos informa de que no está todo actualizado, de que no tenemos, por ejemplo, grandes marcas. No es tan fácil hablar con las grandes marcas para que aparezcan en la app, pero todo llegará.
Bueno, pues poco a poco, Sonia Ingelmo, has tenido una idea fantástica, más de tres, por eso nos ha encantado tenerte aquí, porque eres pequeñita, porque estás empezando, porque eres madre, porque sabes gestionar el tiempo y sobre todo porque vas a ayudar mucho a todas las familias. Así que muchas gracias por acompañarnos y ya estaremos en contacto, porque ya de momento aquí, según lo estábamos comentando, María Zabalas ha bajado la aplicación, Sofía estaba también con ella. ella, Amparo y yo ya la teníamos desde hace tiempo, así que nada, te vamos a seguir muy de cerca para no perdernos ninguna oferta.
Muchísimas gracias por darme la oportunidad.
Un abrazo.
Un saludo. Chao. Hasta luego.
Porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti.
Siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión.
Y aunque quieran quitarme la voz,
yo pegaré un grito al cielo.
Soy más fuerte si estamos los dos.
Vale, dice el mundo entero.
Y bueno, esta es una de las cosas que nos gusta, que es la guinda, como era, Amparo, a ver si me acuerdo, era la guinda de hablar en familia, ¿no?
La guinda de hablar en familia, que nos encanta.
Ya tenemos aquí a nuestra guinda.
Bueno, me encanta que me etiquetéis así.
Con el lado bueno de las redes sociales, Sofía Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Mira, la guinda precisamente es la invitada de la que voy a hablar hoy. Voy a recomendar el perfil de Rosa Peach, atención, que es madre de 18 hijos. También tenemos que decir que 3 de ellos están ya en el cielo, la están esperando en el cielo, pero 15 están aquí, de hecho son la familia numerosa que más niños tienen en edad escolar. ¿Y por qué he cogido a Rosa Peach? Bueno, para, si queréis ir investigando, que sepáis que ella escribió un libro que es Cómo ser feliz con 2-3 hijos, y es así como se llama el perfil. Cómo
en Instagram,
ser, en Instagram, ¿verdad? Por ejemplo, es Cómo ser feliz con 1-3 hijos. Tiene nada más y nada menos que 33.000 seguidores.
Sí, sí, yo, nos lo dijiste, yo también la sigo y
sí.
Efectivamente,
y le he preguntado a Rosa, a ver, ¿dónde está el secreto de tu éxito?
Es impresionante, ver cómo desde tu móvil, desde tu casa, puedes ayudar a tantas personas de todo el mundo, de todo tipo de condición. Me sigue una abuela me dice 93 primaveras, digo, yo alucino, ¿no? O sea, que la gente tiene ansias de saber, Rosa, tú cómo lo haces, tú cómo te organizas.
Pues sí, que cómo se organiza, y es que la vemos cocinando, la vemos haciendo deberes con los hijos, la vemos paseando, la vemos de viaje, y además con acciones muy cotidianas como puede ser cortarle el pelo a los hijos, incluso las uñas. 3.000 likes. Bueno, es que esa foto,
esa
¿cómo
foto
es?
Me alucinó.
Sí, sí.
Cuando dicen, no, es que Instagram es la red social donde las fotos tienen que ser bonitas, potentes. Digo, ahí tienes a Rosa cortándole las uñas de los pies a su hijo. ¿Y cuántos likes?
3.000 likes.
Toma, 3.000. Ya, aquí sí, se desmonta toda la filosofía de Instagram.
Y es precisamente eso, ¿no? Cómo se las apañará una madre que tenemos que decir también que hace un año pues perdió a su marido, y en el perfil de Instagram es que lo dice todo, porque en primer lugar comenta, la vida es bella, muy bella, eso ya te dice cuál es su leitmotiv, pero en segundo lugar le dice, aunque la muerte nos separe, te quiero, Chema, es el padre de los postigo que murió hace exactamente un año. Y bueno, ¿qué nos puede aportar cada una de sus publicaciones? Pues al fin y al cabo, lo que ella ha buscado al abrir su cuenta de Instagram.
Y yo les digo a mis hijos, mira, yo no lo hago para mostrarme, sino para, con la intención de ayudar a otras familias, pues a educar a sus hijos, pues con una exigencia, poniendo unos límites, porque educar pues es una cosa que como padres todos tenemos que hacer.
Y en esa exigencia, por ejemplo, había una de las publicaciones que, como son tantos y de tan diversas edades, pues había hecho una comida con los universitarios, con los hijos que están ya o trabajando o en la universidad, y habían dicho, a ver, qué cosas funcionan de la casa y qué cosas no. Y habían puesto un post con esa foto familiar, de a lo mejor creo que serían 4, diciendo con la madre, oye, pues esto no funciona bien y aquí hay que trabajar más. Así que nada, una cuenta para inspirarnos todos.
Es una gestora del tiempo,
sí, sí,
pero
sí.
Absoluta,
y de los recursos.
Sí, sí, de los recursos. La verdad que, además, tienes que ser, tú que has hablado con ella, tiene que tener todo un carácter, ¿no? Tiene que
es
ser
que
una
ella
mujer.
Tiene carácter, pero tiene carácter y a la vez tiene muchísima ternura. Porque
sí,
se notan,
¿no?
Los
claro,
hijos,
claro,
o sea,
claro.
Lleva la disciplina y la ternura a partes iguales, con lo cual llama la atención, no me extraña que tenga 33.000 seguidores.
Y luego además a mí me fascina también, no sé si estaréis de acuerdo, porque hay otras cuentas también de familias, ya no numerosas, sino lo que yo llamo súper numerosas,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí,
son
sí,
tremendas.
Sí.
Y es verdad que dice que a veces tenemos tenemos menos hijos en España, cada vez hay menos familias numerosas, pero es que el interés por las familias numerosas a mí me fascina, porque es que te encuentras con cuentas con tantos seguidores, porque 8, a la 9, gente 12. Le interesa. ¿Pero por qué es? Porque realmente se dan cuenta de cómo se puede aprender de eso.
Yo creo que transmiten cosas muy positivas, aparte del lado curioso, ¿no? Que dices, ¿cómo funcionará una casa con 15 niños?
Claro, que pues, yo me quejo con dos y fíjate aquí,
claro,
15.
Pero es que Rosa Pitch, por ejemplo, transmite tanto de eso que tú quieres para ti también. Entonces claro, yo creo que un poco
y transmite naturalidad, claro, porque el otro día hice una publicación de una de las habitaciones de tres de sus hijas que estaba completamente desordenada y entonces dijeron, ¿cómo lo hacéis vosotras? Y el resto de gente pues le fue dando su opinión, muy natural.
Pues nada, Sofía, muchísimas gracias por enseñarnos este lado bueno de las redes sociales y estamos deseando ya saber qué nos contarás
en
el próximo post.
Llegamos ya al final de este podcast, ¿verdad, Amparo?
Sí, llega el final, lo sentimos mucho porque siempre nos quedan muchas cosas por contar, siempre nos quedamos con la misma sensación y por eso queremos que nos contéis más cosas, que nos las cuentes tú también. Ya sabes que puedes compartir este podcast, que debes compartirlo con quien creas que le puede interesar y que aquí estamos para recibir tus preguntas, tus inquietudes, aquello que te preocupa, que te gustaría que tratáramos. Puedes escribirnos a loton@cope.es y alatre@cope.es.
Fíjate nuestros correos, sé que no se los damos a nadie. Bueno, pues ahí los tenéis, directamente, y lo directo. Bueno, hemos hablado de economía familiar, de amor en pareja, de dificultades en la red, de cómo sacar adelante a 15 hijos y hacerlo además llena de alegría. Bueno, ahora que estamos inmersos en Cuaresma, conviene recordar que si solo nos quedamos en esa atención a lo material, en el dinero que necesitamos, pues eso puede destruirnos como familia, ¿no? Y seguir, lo que no vamos a ser es felices, ¿no? Como padres, y tampoco les vamos a contagiar esa felicidad a nuestros hijos. La familia, nosotras estamos convencidas que es una comunidad de trabajo y solidaridad, nos lo decía Juan Pablo II, así que lo que hacemos es que te animamos desde este Hablar en Familia a disfrutar con los pequeños detalles, y ya sabes que aquí estamos para equivocarnos y, lo mejor de todo, para rectificar.